Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Lunes a primera hora. Te entra en la consulta un chaval de 14 años recién llegado de otro país. No trae cartilla de vacunación, no hay registros informáticos a los que puedas acceder y su madre jura y perjura que le pincharon todo lo necesario de pequeño en su centro de salud de origen.
Madre mía, el pan de cada día en atención primaria.
Totalmente. Y claro, no hay ni un solo papel que lo demuestre. Entonces, ¿por dónde empieza el profesional sanitario a desenredar esta situación sin sobrevacunar al paciente, pero asegurando que no se queda desprotegido frente a un brote?
Pues, a ver, es un escenario clásico y a la vez de los que más inseguridad generan. El clínico se queda ciego de repente y, sin el soporte de un historial claro, la toma de decisiones se vuelve un auténtico trabajo detectivesco.
Ya, es que te falta la pieza principal del puzzle.
Exacto. Y para eso, precisamente, estamos haciendo este análisis a fondo del tema 16, el de calendarios acelerados. Es, digamos, el manual de supervivencia para estas situaciones en la práctica clínica diaria.
Eso es. Hoy vamos a diseccionar este documento, que es la hoja de ruta sobre qué vacunas administrar a personas de cualquier edad sin historial documentado o con pautas incompletas. Y ojo, porque el texto establece unas reglas muy estrictas desde el minuto uno.
Sí, no te deja improvisar.
Para nada. Antes siquiera de preparar una jeringuilla, exige una fase de valoración inicial. Hablamos de una anamnesis exhaustiva, evaluando factores de riesgo como inmunodepresión. Pero leyendo las directrices, me he topado con algo que me parece un poco chocante.
A ver, cuenta, ¿qué regla te rechina?
Pues me refiero a cómo tratamos la memoria del paciente según su procedencia. El documento dice que si tienes a un adulto o joven nacido en España que asegura que fue al colegio y se vacunó, aunque no tenga papeles, lo consideramos correctamente vacunado. Pero si es población infantil extranjera, la regla cambia radicalmente. Ahí solo cuenta lo que esté escrito y sellado. ¿Por qué hacemos esta distinción tan drástica?
Bueno, no es una cuestión de fiabilidad personal, sino de pura epidemiología. Hay que entender la historia de la salud pública aquí. En España, antes de que se generalizaran los registros informáticos, perder la cartilla de papel era lo habitual.
Ya, claro. ¿Quién no ha perdido la cartilla amarilla alguna vez?
Exactamente. Pero las tasas de escolarización y las coberturas vacunales en la población autóctona han sido históricamente altísimas. Esa memoria del paciente español nos sirve como escudo epidemiológico.
Vale. O sea, asumimos la inmunidad de grupo porque estadísticamente es casi seguro que se vacunó. ¿Y en el caso de la población extranjera infantil?
Ahí la variable de incertidumbre se dispara. Los calendarios a nivel global varían enormemente. Algunos países introducen antígenos mucho más tarde o sufren roturas de stock por crisis. Por eso, con niños extranjeros, el documento es tajante.
Nada de suposiciones.
Eso es. Solo se da por válida la vacuna que se pueda documentar. Y siempre que haya respetado las edades y los intervalos mínimos.
Vale, pero si nos llega un adulto extranjero sin papeles, el documento nos da una especie de salvavidas, ¿no? Habla de consultar las coberturas de vacunación publicadas por la Organización Mundial de la Salud.
Sí, es una herramienta extra, estupenda para hacerse una idea del probable estado inmunológico de su país de origen y evaluar el riesgo real antes de actuar.
Muy bien. Pues pongamos que ya hemos hecho ese trabajo de detectives. Sabemos qué le falta al paciente. Ahora toca diseñar el plan. Y aquí el documento introduce un mantra absoluto en la consulta.
Dosis puesta, dosis que cuenta.
Ese mismo. Básicamente que si le pusieron la primera dosis hace 5 años y nunca volvió a por la segunda, no empezamos de cero. Le ponemos la que toca y listo, porque no hay intervalo máximo.
Claro, es que ese es un pilar fundamental. El sistema inmunitario tiene una memoria fascinante. No olvida esa primera dosis, ¿eh? Simplemente está esperando el estímulo de la segunda para consolidar la protección.
Entonces, reiniciar pautas enteras sería un error conceptual.
Totalmente. Un error y una sobrecarga innecesaria para el paciente y para el sistema de salud.
Pero sí que hay que tener un cuidado extremo con el intervalo mínimo.
Ah, eso es sagrado. Si al revisar los papeles de ese niño extranjero ves que le pusieron 2 dosis de una misma vacuna separadas por solo 15 días, cuando el protocolo exige 1 mes, esa segunda dosis es papel mojado.
Madre mía, se considera no válida directamente.
Directamente. Clínicamente no vale, porque no le ha dado tiempo al sistema inmune a procesar la primera antes de recibir el impacto de la segunda. Hay que repetirla.
Y hablando de impactos en el sistema inmune, a veces en la consulta tendemos a pensar en la inmunidad como si fuera un vaso de agua. Nos da la sensación de que, si metemos muchas vacunas a la vez, para poner al día a alguien, el vaso se va a desbordar y provocaremos una reacción adversa terrible.
Ya, el famoso miedo a saturar al paciente.
Exacto. Pero, leyendo cómo se justifica la vacunación acelerada en el texto, parece que el sistema inmunitario se parece más a un superordenador capaz de procesar múltiples antígenos en paralelo.
Esa analogía del superordenador me encanta y es mucho más precisa. El miedo a saturar es infundado. La directriz clínica dice claramente que se debe administrar el mayor número posible de vacunas indicadas en cada visita.
¿Incluso si combinamos diferentes tipos de vacunas?
Sin problema. Es seguro, eficiente y la única manera de garantizar la protección rápido frente a enfermedades graves. Por ejemplo, administrar vacunas vivas atenuadas a personas que ya eran inmunes de forma natural no aumenta las reacciones adversas.
Ah, simplemente actúa como un refuerzo.
Exacto, refuerza su inmunidad. Y con las vacunas inactivadas, las dosis adicionales disparan la producción de anticuerpos a títulos altísimos.
Aunque el documento advierte al clínico que no se asuste si con estas vacunas inactivadas agrupadas el paciente tiene un poco más de reacción local.
Claro, claro. Esa hiperproducción de anticuerpos puede asociarse a mayor reactogenicidad. Puede que el brazo se hinche un poco más o haya algo de febrícula, pero el profesional debe transmitir que eso no es un fallo de seguridad. Es el sistema inmune trabajando a tope.
Aclarado esto, la prioridad es cubrir los frentes más peligrosos, ¿verdad? El documento subraya los antígenos estrella si hay que priorizar por falta de tiempo.
Sí. Las líneas rojas son sarampión, rubeola, poliomielitis, tétanos y difteria. Por su altísima transmisibilidad o gravedad, hay que cubrirlas de inmediato.
Vale, bases de operaciones claras. Ahora toca remangarse y ver cómo aplicar todo esto por edades, porque el sistema inmune de un bebé no es el de un adolescente. Empecemos por los menores de 7 años.
Perfecto. Agrupamos difteria, tétanos, tosferina celular, polio inactivada, Haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B en una sola inyección.
Pura eficiencia clínica.
Eso es. Y dependiendo de la marca comercial, podemos separar la primera y la segunda dosis de rescate por tan solo 1 o 2 meses.
Pero echando un vistazo a las tablas 7 y 8 del documento, hay excepciones que obligan al profesional a estar muy despierto. Por ejemplo, la polio. Llega un momento en que el niño ya no necesita esa cuarta dosis tradicional.
Sí, la regla de oro de la polio en calendarios acelerados es mirar la edad a la que se puso la tercera dosis. Si esa tercera inyección se administró después de cumplir los 4 años, el sistema inmune ya ha madurado lo suficiente.
Así que la cuarta nos la ahorramos.
Exacto. La protección a largo plazo está consolidada. Ya no hace falta.
Fíjate. Y luego está el caso de la Haemophilus influenzae tipo B, el HIB. Revisando la tabla, veo que si el rescate empieza en el primer año, le tocan varias dosis. Pero entre 1 y 5 años, de repente, con una sola dosis basta. Y si tiene más de 5 años, el documento nos dice directamente que no se recomienda. ¿Qué pasa mágicamente a los 5 años con esta bacteria?
Pues no hay magia, ¿eh? Hay exposición ambiental. El HIB circula habitualmente en el entorno. Un lactante es muy vulnerable y necesita varias dosis porque su sistema es inmaduro.
Claro, necesita aprender a defenderse.
Eso es. Pero a medida que crece, entra en contacto natural con la bacteria en dosis pequeñitas. Al llegar a los 5 años, la inmensa mayoría ya ha desarrollado inmunidad natural. Vacunar a un niño sano de 6 años es redundante, salvo en grupos de riesgo como pacientes sin bazo.
Tiene todo el sentido del mundo. Pasemos al meningococo, que suele ser un quebradero de cabeza. Con el MENCE veo otra simplificación basada en la edad.
Así es. Con el MENCE, el punto de inflexión es el primer cumpleaños. Antes de los 12 meses, necesita dosis de preparación y un recuerdo. Pero si el paciente tiene 12 meses o más al iniciar el calendario, su inmunidad monta una respuesta robusta con un solo estímulo.
¡Qué alivio operativo! A partir del año basta con una dosis de MENCE. ¿Y qué pasa con el neumococo?
Sigue una lógica muy similar. La vacuna conjugada frente al neumococo está indicada sobre todo en menores de 5 años. Si empezamos a vacunar a un niño que ya tiene más de 2 años, su respuesta a la cápsula del neumococo es mucho mejor, así que solo necesita una dosis.
Vale, cubiertos los más pequeños. Pero a medida que cruzan la barrera de los 7 años, entramos en la franja escolar y adolescente. Y aquí el documento nos obliga a cambiar el chip con la difteria, el tétanos y la tosferina.
Ese es un cambio crítico que todo profesional debe tener interiorizado. A partir de los 7 años, la vacuna de TPA pediátrica de carga estándar deja de utilizarse.
¿Y por qué se retira? ¿Por qué no usamos la de los bebés?
Por la reactogenicidad de la tosferina y la difteria. Al crecer, la cantidad de antígeno necesaria es menor. Y si le damos la dosis de un bebé, la reacción local y la fiebre pueden ser muy intensas. Por eso pasamos a usar la vacuna TDOPA, que es tipo adulto con carga reducida.
Entendido. Oradel TPA con polio.
Sí, alternativamente, hasta los 13 años, el documento permite usar la DTPA con polio inactivada, también con carga reducida.
¿Y si nos llega un paciente de 10 años que nunca ha recibido nada frente al tétanos y la difteria? ¿Cómo le construimos esa inmunidad desde cero con la TD?
Se pauta una primovaculación de 3 dosis. Le ponemos la primera en el momento, la segunda al mes o 2 meses, y la clave es la tercera dosis.
A ver.
Debe administrarse dejando pasar entre 6 y 12 meses desde la segunda. Eso garantiza que los anticuerpos perduren y luego, para mantener la memoria, necesitará dosis de recuerdo cada 10 años, hasta completar 5 dosis en toda su vida.
Y aquí llegamos a una parte que me parece fascinante porque obliga al clínico a mirar el mapa mundial. Hablo de cómo gestionar la polio a partir de los 7 años y en adultos. La pauta depende literalmente de dónde venga el paciente.
La pública global impacta en la decisión clínica individual. La polio está erradicada en casi todo el mundo, pero sigue activa en lugares muy concretos. Si el paciente no vacunado procede de un país con circulación activa del virus salvaje de la polio, el riesgo es altísimo.
¿Y ahí qué hacemos?
Ahí el clínico no escatima. Debe pautar una primovacunación completa de 3 dosis.
¿Pero qué pasa si viene de un país donde ya no hay virus salvaje, pero sí hay riesgo por otros motivos?
Si es un país de riesgo por circulación de virus derivados de la vacuna oral antigua o es vulnerable a reintroducción, la estrategia cambia. La recomendación oficial ahí es administrar una única dosis de polio inactivada.
Hay que estar muy al día de la geografía médica, entonces.
Sí, pero el documento proporciona enlaces directos a los mapas actualizados por las agencias internacionales para que el clínico no se vuelva loco.
Es alucinante. Además de este ajuste global, al cruzar la frontera de los 12 años, se incorporan nuevos jugadores. Por un lado, el meningococo tetravalente y el virus del papiloma.
Exacto. A los 12 años se cubre un espectro más amplio usando la vacuna MenACW. Si ya traía su dosis de MenC de pequeño, esta funciona como un recuerdo ampliado. Si no, con una dosis única queda protegido frente a los 4 serogrupos.
¿Y con el papiloma, el VPH?
Ahí las guías recientes lo han simplificado enormemente. La pauta actual recomendada es de una única dosis para mujeres a partir de los 12 años.
Qué importante es estar actualizado, de verdad. Para cerrar este bloque pediátrico-adolescente nos queda el sarampión y la rubéola, la triple vírica. Aquí el documento aplica una lógica muy pragmática, ¿no?
Muy pragmática y alineada con lo de dosis puesta, dosis que cuenta. La inmunización completa requiere 2 dosis. Pero si el paciente demuestra con papeles que le pusieron una dosis de triple vírica en su país hace 15 años...
¿No importa el tiempo que haya pasado?
No importa en absoluto. El clínico solo administra una segunda dosis en ese momento y el esquema se considera cerrado.
Llegamos al último gran bloque, los mayores de 18 años. Y aquí el escenario cambia de nuevo porque la anamnesis ya no solo depende de lo que cuente el paciente. Aquí entra en juego la aguja para extraer sangre. La serología se vuelve la brújula.
Totalmente. En el adulto, la probabilidad de exposición natural a ciertos patógenos es alta. Vacunar a ciegas a todos sin historial sería ineficiente. La serología, detallada en la tabla 10, evita sobrevacunar y optimizar recursos.
Vamos a traducir esa parte clínica, empezando por la hepatitis B. El texto dice que hay que pedir marcadores antes de vacunar a ciertos grupos. ¿En qué casos está indicado y qué buscamos exactamente?
Está indicada en adultos de grupos de riesgo, como personal sanitario o pacientes en diálisis. Y muy especialmente en población inmigrante sin registros que provenga de países donde la hepatitis B es altamente endémica.
Vale, ¿y qué le pedimos al laboratorio?
3 marcadores. El antígeno de superficie, que nos dice si la persona está infectada en ese momento. El anticuerpo contra ese antígeno, que indica si está protegido, ya sea por vacuna o infección pasada. Y el anticuerpo contra el core, que marca si ha habido contacto real con el virus.
Vamos, que buscamos saber si lo tiene, si lo ha pasado o si ya está protegido.
Exactamente. Si el resultado es negativo, el paciente es virgen al virus. Y si tiene riesgo de exposición, el clínico procede con la pauta completa de 3 dosis.
Otra enfermedad donde el laboratorio nos saca de dudas es la varicela.
Un ejemplo clarísimo. Si un adulto te dice que cree que no ha pasado la varicela, pero no está seguro y no tiene papeles de las 2 dosis, no le vacunas directamente. Le pides una serología IgG.
¿Y si da negativa?
Si da negativa, confirmamos que es susceptible y le ponemos la vacuna. Si resulta que sí tenía anticuerpos porque la pasó de forma asintomática, nos ahorramos la vacuna.
Oye, ¿y si trae un papel que demuestra que sí se puso una primera dosis de la vacuna hace años, qué hacemos?
Ahí la serología no hace falta. Le pones la segunda dosis y completas la pauta.
¡Qué práctico! Y para terminar, volvemos a la triple vírica en adultos. Pero aquí no hay serología que valga. El criterio es directamente la fecha de nacimiento.
Sí, es una línea de corte temporal fascinante. El documento establece la recomendación de 2 dosis para adultos sin historia documentada, pero hace una distinción basada en el año 1970.
¿Qué pasa en el 70?
Se asume que cualquier persona nacida en España antes de 1970 ha estado expuesta al virus del sarampión salvaje, porque circulaba libremente antes de la vacuna masiva. Se les considera inmunes por exposición natural.
Vale. ¿Y los nacidos después?
A los nacidos en España a partir del 70 sin papeles y a cualquier persona no nacida en España sin documentación, se les debe vacunar con 2 dosis, separadas por al menos 4 semanas.
Básicamente, tiramos de historia epidemiológica para no dar palos de ciego. Oye, pues con todo lo que hemos desgranado del tema 16, creo que podemos condensar los pilares que el profesional debe llevarse a la consulta hoy mismo.
Yo lo resumiría en 4 mensajes. Primero, procedencia y edad marcan la exigencia. En niños de otros países, sin documento, no hay vacuna válida. Segundo, el mantra de dosis puesta, dosis que cuenta. Nunca se reinicia a pauta por exceso de tiempo, pero se respeta el intervalo mínimo.
Eso es sagrado.
Exacto. Tercero, agrupar vacunas es seguro y necesario para proteger rápido. El sistema inmune es un procesador multitarea. Y cuarto, usad las herramientas de precisión, como adaptar vacunas a la edad y usar la serología en adultos para hepatitis B o varicela.
Lo que nos deja una reflexión final brutal sobre lo que hace el clínico cada día. Vivimos en una época de altísima movilidad humana. Cruzamos fronteras constantemente.
Ya lo creo.
Y el hecho de que un profesional de la salud sea capaz de sentarse con alguien, a veces sin hablar su idioma, y reconstruir pieza a pieza un pasaporte inmunológico perdido, basándose en geografía, edad y maduración inmune, es verdaderamente uno de los mayores triunfos de la salud pública.
Totalmente de acuerdo. Es un trabajo de prevención silencioso, pero es la muralla que nos protege cada día frente al resurgimiento de brotes que creíamos olvidados.
Pues con esa imagen de la muralla invisible nos despedimos, gracias a todos los profesionales sanitarios que nos escuchan por su labor diaria armando este rompecabezas en la consulta. Hasta el próximo análisis a fondo.